Robert Landon despertó con parsimonia. En la oscuridad sonaba un teléfono, un ruido metálico, desconocido. Buscó a tientas la lámpara de la mesilla de noche y la encendió. Al escrutar la estancia con los ojos entornados, vio una lujosa habitación renacentista con mobiliario Luis XVI, paredes con frescos pintados a mano y una colosal cama de caoba con dosel.
¿Dónde demonios estoy?
El albornoz que colgaba de una de las columnas de la cama lucía un monograma: Hotel Ritz París. Poco a poco, la niebla comenzó a disiparse. Landon cogió el teléfono.
¿Sí?
¿Señor Landon?
Aturdido miró el reloj de la mesilla. Pasaban 32 minutos de la medianoche.
Seguro que lo has reconocido. Así empieza la novela de Dan Brown, El Código Da Vinci. El conservador del Museo del Louvre ha sido asesinado en extrañas circunstancias. Al profundizar en la investigación, descubren que las pistas conducen a las obras de Leonardo da Vinci y que están a la vista de todos, aunque ocultas por el ingenio del pintor. Pero estos códigos secretos y mensajes ocultos traspasan la ficción y están presentes en nuestras vidas más de lo que podrías imaginar.
Hay algo que no encaja, ¿sí? ¿Eh? No encaja. Los números de Fibonacci solo tienen sentido ordenados. Estos están desordenados. Si intentaba decirnos algo, tal vez lo estaba haciendo en clave.
¿Sabías que la Mona Lisa esconde realmente un gran misterio aún sin resolver? Ojo que no es la única obra con mensajes por descifrar. Te lo vamos a contar durante la próxima hora en nuestro especial Mensajes ocultos en obras de arte. Arrancamos.
Leonardo ha pintado un retrato de reducido tamaño. Es una mujer aún bonita, pero ya en el declinar de la juventud. En postura recatada, una mano apoyada en la otra y las dos abandonadas sobre el brazo del sillón, frente a un mágico paisaje de rocas y aguas. Dirige su mirada a quien la observa, mientras sus labios apenas esbozan una sonrisa.
De la Mona Lisa no está todo dicho. Aunque ha cumplido ya 5 siglos, sigue dando mucho que hablar. Es increíble que un lienzo que solo mide 73 por 53 centímetros esconda tantos secretos. La Mona Lisa no deja indiferente a nadie. Ni su sonrisa enigmática, ni esa mirada que te atrapa. ¿Pero qué secretos esconde la Mona Lisa? Vamos a conocer los misterios que encierra la obra más famosa de Leonardo. Creo que ya tengo al teléfono a Dolores García. Ella es investigadora, presidenta de la Asociación Cultural Mona Lisa España, es miembro del Comité de Expertos de Mona Lisa Foundation of Zurich. Dolores, muy buenas noches, bienvenida a la COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. Encantada de estar en tu programa y saludar a tus oyentes.
¿Esto de la Fundación de Zurich de la Mona Lisa exactamente qué es?
Bueno, pues precisamente la Fundación de Zurich, la Fundación Mona Lisa, es la encargada de custodiar nada más y nada menos que la primera versión de la Mona Lisa, de la Gioconda, porque uno de los grandes secretos de Leonardo es que no había un cuadro, había dos, hechos por él, salidos de su propia mano. Uno, que es el que entregó a la familia Giocondo, que es la primera Mona Lisa, es una Mona Lisa mucho más jovencita, recién casada, y el segundo es el que se quedó él, porque era su experimento, era el compendio de todo su saber científico y artístico, y nunca, nunca lo entregó a nadie, solamente después de su muerte, a quien se lo prometió, al rey de Francia, Francisco I, su mentor.
Dolores, cuando hablamos de la Mona Lisa y hablamos de la Gioconda, estamos hablando del mismo personaje, ¿verdad?
Sí, de la misma mujer. La misma, porque la identidad de esta modelo sí que está ya afortunadamente documentada, gracias a un profesor de universidad alemán, el profesor Schlechter, que en 2005, por casualidad, dio con un libro, un incunable de Cicerón, en el que al margen había una anotación manuscrita hecha por Agostino Vespucci. Y en esa nota, ahora les diré quién era este señor tan curioso, porque es muy importante quién es. Esta anotación dejaba totalmente, sin lugar a dudas, que en 1503 Leonardo da Vinci estaba pintando en Florencia un retrato de la esposa de Francesco Giocondo, que en ese momento era Lisa Gherardini, una joven florentina que se había casado con este rico mercader de seda. Agostino Vespucci, ¿quién era? Pues fíjense que es una persona absolutamente clave en toda esta historia. Era el secretario personal de Maquiavelo. Maquiavelo era uno de los ministros del gobierno de Florencia en aquel momento. ¿Y este hombre qué hacía en el taller de Leonardo, yendo y viniendo con frecuencia? Pues una tarea que le había encomendado Maquiavelo, que era traducirle a Leonardo los libros escritos en latín que Leonardo quería comprender para inspirarse, para pintar el fresco de la batalla de Anghiari, esa obra magna que está enfrente justo de la que pintó Miguel Ángel Buonarroti en el Salón de los 500. Y como Leonardo no sabía, tenía un latín muy rudimentario porque él no había podido ir a la universidad y se defendía mal con el latín, pues este señor era el encargado de traducirle. Y este hombre iba con frecuencia a su taller y veía lo que había allí. Y lo que vio una de esas ocasiones es que estaba pintando un retrato de Lisa Gherardini, pero con una particularidad, algo muy llamativo, solamente estaba la cabeza, pero ¿por qué le llamó tanto la atención a Vespucci que solamente estuviese la cabeza pintada? Porque el rostro de ese retrato era de 8 años atrás. Es que era un cuadro como el de Santa Ana, pues que los tenía desde principios de siglo, desde 1500, los tenía ahí abandonados sin terminar. Y le llamó poderosamente la atención que había un retrato de una jovencísima Lisa que ya no correspondía a la Lisa de 1503. En definitiva, que en 1503 había un cuadro empezado en 1495. Fecha de la boda de los Giocondo.
Correcto.
Pero que quedó prácticamente como un boceto.
No, Dolores, no me des tanta información, pienso en mis oyentes a esta hora, porque probablemente podamos provocarles un bloqueo y que pierdan el hilo de la historia. Entonces, es tan apasionante,
vale.
¿Verdad? Dicen los expertos que Leonardo habría pintado diminutos números y letras en los ojos de la Mona Lisa. Tal vez en esos códigos podamos descubrir, darnos información. ¿En qué ojo aparecen los números? ¿Es posible verlos a simple vista? ¿De qué números y de qué letras estamos hablando?
Bueno, a simple vista exactamente no. Vamos a ver, se puede, pero con ayuda de una lupa, es decir, con aumentos, si no hace falta un microscopio ni ningún elemento sofisticado. Con una lupa es suficiente. Pues no, si nos ponemos frente al retrato de Lisa Gherardini, nos vamos a encontrar que, con respecto a nosotros, lo que es el ojo izquierdo, se puede leer, en mi opinión, una L, porque sí que he visto que otros expertos han encontrado un par de signos. Yo, sinceramente, no encuentro ese par de signos en cada ojo. Yo veo una clarísima L y en el ojo derecho una S, absolutamente sin lugar a dudas. En cuanto a números, no hay en los ojos de Lisa. La única cifra que hay se encuentra en un ojo, pero no es en el ojo de ella, sino en el ojo del puente. En el ojo del puente encontramos un 72. ¿Qué significado puede tener? Se le dan interpretaciones esotéricas, pero tenemos que tener en cuenta que Leonardo da Vinci, lo primero que dice al inicio de sus manuscritos, es de su Tratado de la Pintura, es que el que no sea matemático, que no le lea.
Ya.
Es decir, hay que verlo desde la mentalidad.
¿Y qué puede significar
científica de él?
Claro, la L y la S, ¿qué pueden significar y qué puede significar el número 72?
Pues en mi opinión, ateniéndonos a lo que él escribe en su Tratado de la Pintura, tiene un significado muy claro desde mi punto de vista y de las investigaciones que he hecho. La L significa lasciare y la S, sinistro. En definitiva, abandónate al izquierdo, al ojo izquierdo. ¿Por qué? Porque Leonardo, con el cuadro de Mona Lisa de la Gioconda, del Louvre, lo que quiere conseguir, y lo logró, es una imagen que pueda ser vista en relieve. Y no es que yo me invente esto, sino que simplemente he leído a Leonardo sus preceptos y todo su tratado de la pintura. En definitiva, son instrucciones para los jóvenes pintores y todo un compendio de lo que ha logrado él observando y estudiando el ojo humano. Él fue el que descubrió que la vista humana, el resultado de nuestra vista, es binocular. Es gracias a la capacidad de los dos ojos de juntar imágenes en el cerebro. Y él tenía muy claro que solamente se podía percibir una imagen preparada al efecto en relieve si la miramos con un solo ojo. Como él era zurdo, pintaba con la mano izquierda. ¿Y qué ojo se tapaba? El derecho. Por eso nos recomienda que para ver esta imagen nos tapemos, que nos confiemos solo al izquierdo. ¿Y el 72? Pues el 72, Leonardo nos lo pone en un puente, en el ojo del puente. ¿En el ojo por qué? ¿Por qué no lo pone arriba? Pues porque quiere que lo relacionemos con el sentido de la vista, con el ojo. ¿Y un 72 qué es? Pues las medidas de la época, 72 pulgadas, que equivalen a 1,84 m. Esta es la distancia idónea para percibir ese efecto relieve con el ojo derecho
tapado.
Ah,
vale.
Y doy fe porque lo he comprobado perfectamente, lo he comprobado personalmente, y ese efecto es delicioso. Porque lo que ocurre es que se produce, hay que esperar un poco que la vista, que el cerebro se acostumbre a ver solo por un ojo, y a continuación, pues no sé, 25 o 30 segundos, cerca de un minuto, comienza como a separarse el fondo de la figura de la mujer. De tal manera que da relieve.
Dolores, sí. Esto, si yo veo una fotografía del cuadro y hago exactamente esto que me estás diciendo. Me tapo el ojo derecho, miro solo con el izquierdo y me pongo a una distancia, me has dicho, de en el entorno de cuánto, de 1,85.
1,84 es las 72 pulgadas, pues 1,85, sí.
Ok, perfecto. Yo me pongo esa, y tú crees que, no digo viendo el cuadro, sino una fotografía del cuadro, ¿puedo llegar a ver ese efecto?
Si es de buena calidad, por ejemplo, las láminas que vende el propio Museo del Louvre, que son muy buenas, que son unas láminas de buena calidad, sí, el efecto se puede apreciar, no tan intenso como en el auténtico, pero sí, entiendo, que se puede apreciar.
Entiendo. Oye, ¿hay alguna otra teoría que, en fin, por las afirmaciones que te he oído, supongo que descartas absolutamente? ¿Quién dice que Leonardo y la Gioconda podrían ser la misma persona? Podríamos estar hablando de un autorretrato. Esto no tiene ninguna base, ¿no?
No tiene ninguna base. Lo que ocurre, que es verdad, que vamos a ver, puse un ejemplo en una de mis conferencias con la mitad de mi propia cara y encajaba perfectamente con la de Leonardo y con la de Lisa. ¿Por qué? Porque Leonardo utilizaba, y lo utilizaba, por supuesto, en la Gioconda, la proporción áurea para diseñar los rostros. ¿Qué pasa? Que prácticamente los seres humanos estamos diseñados con esa proporción áurea. Entonces, claro, le pongamos a Lisa, quien le pongamos va a encajar. No es más que un efecto óptico y no tiene ningún sentido, para nada, no tiene ningún sentido.
Déjame que te hable de otra, hablan de la sonrisa de la Mona Lisa, que tiene escondida información. Fíjate, he leído a través de su sonrisa se habla de que estaba enferma, o de que estaba embarazada, o de que acababa de dar a luz. ¿Hay algo de verdad en todo esto, o esto es lo que tú llamas ese punto esotérico que irradia o que rodea el cuadro?
Bueno, yo lo que creo que pasa con el cuadro, primero, que es una obra fascinante y está clarísimo que a todos nos atrae de una forma extraordinaria. En realidad, todos intuimos que hay algo en ese cuadro que no es normal, hay algo diferente. Y justamente es lo que os he comentado antes, que está preparado no para que lo miremos como lo estamos mirando hace 520 años, que lo estamos mirando mal, con los dos ojos. Está preparado para verlo con un solo ojo. ¿Qué pasa? Que cuando lo miramos notamos algo diferente, y es todo lo que está preparado por él, todo lo que está preparado por Leonardo, para que una vez que lo miremos con solo el ojo izquierdo veamos ese efecto suave, pero sin lugar a dudas, de relieve. ¿Qué ocurre con la sonrisa? Pues que podríamos decir que es el premio final. Quien sostenga la visión monocular durante un tiempo, al final la sonrisa se activa y Mona Lisa nos sonríe. Parece que cobre vida. Es espectacular. Es increíble que un pintor del siglo XV y del XVI, de principios del XVI, consiguiera un efecto tan delicioso y que él no consiguió que sus alumnos lo lograran, porque no basta toda la técnica que él desarrolló, hace falta ser un genio como lo fue él.